Comienza el Compendio del Catecismo, una reposición con el padre Mario Ortega y el padre Roberto Visier.
Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Bienvenidos al programa Compendio del Catecismo. Les habla el padre Roberto Visier. Este es nuestro tercer programa sobre el octavo mandamiento de la ley de Dios. No dirás falso testimonio ni mentiras. Y que, por tanto, habla del respeto que tenemos que tener a los demás cuando hablamos, del buen uso que debemos hacer de esa facultad que nos ha dado Dios tan impresionante, que es la de hablar, la de comunicarnos entre nosotros, la de transmitir mensajes a través de la palabra y también a través de otros medios. Porque hoy vamos a hablar de la labor de los medios de comunicación social, haciendo una valoración moral de los puntos positivos y negativos que se deducen de esta revolución de la comunicación, de este mundo de la imagen, del sonido en el que vivimos. Y también hablaremos del valor del arte y del arte sagrado que utiliza la Iglesia también para transmitir el mensaje de la fe. Son las preguntas del compendio 525 y 526. Pueden consultar el Catecismo de la Iglesia Católica en los números 2493 al 2503. Y para comenzar vamos a escuchar palabras del Concilio Vaticano II en esa pequeña instrucción o comunicación sobre los medios de comunicación social, muy breve, pero muy enjundioso este documento del Vaticano II y además bastante desconocido. Leemos desde el número 3 en adelante. La Iglesia Católica, fundada por Cristo el Señor para llevar la salvación a todos los hombres y, en consecuencia, urgida por la necesidad de evangelizar, considera que forma parte de su misión predicar el mensaje de salvación con la ayuda también de los medios de comunicación social y enseñar a los hombres su recto uso. A la Iglesia, pues, le corresponde el derecho originario de utilizar y poseer toda clase de medios de este género, en cuanto que sean necesarios o útiles para la educación cristiana y para toda su labor de salvación de las almas. A los sagrados pastores les compete la tarea de instruir y gobernar a los fieles de tal modo que ellos mismos, también con la ayuda de estos medios, alcancen la salvación y la perfección propias y de todo el género humano. Por lo demás, toca principalmente a los laicos vivificar con espíritu humano y cristiano estos medios para que respondan plenamente a las grandes expectativas de la sociedad humana y al plan divino. Para el recto uso de estos medios es absolutamente necesario que todos los que los utilizan conozcan las normas del orden moral en este campo y las lleven fielmente a la práctica. Consideren, pues, las materias que se difunden según la naturaleza peculiar de cada medio. Al mismo tiempo, tengan en cuenta todas las condiciones y circunstancias, es decir, el fin, las personas, el lugar, el momento y los demás elementos con los que se lleva a cabo la comunicación misma y que pueden modificar su honestidad o cambiarla por completo. Entre estas se encuentra la naturaleza propia de cada medio, es decir, su fuerza, que puede ser tan grande que los hombres, sobre todo si no están preparados, difícilmente sean capaces de advertirla, de dominarla y, si llega el caso, de rechazarla. Es especialmente necesario que todos los interesados se formen una recta conciencia sobre el uso de estos medios, sobre todo en lo tocante a algunas cuestiones más duramente debatidas en nuestros días. La primera cuestión se refiere a la llamada información, es decir, a la búsqueda y divulgación de noticias. Es evidente que a causa del progreso de la sociedad humana actual y de los vínculos más estrechos entre sus miembros resulta muy útil y la mayor parte de las veces necesaria. En efecto, la comunicación pública y oportuna de los acontecimientos y de los asuntos ofrece a los individuos un conocimiento más pleno y continuo de estos, contribuyendo así eficazmente al bien común y promoviendo más fácilmente el desarrollo progresivo de toda la sociedad civil. Por consiguiente, existe en la sociedad humana el derecho a la información sobre cuanto afecte a los hombres individual y socialmente considerados y según las circunstancias de cada cual. Sin embargo, el recto ejercicio de este derecho exige que en cuanto a su contenido, la comunicación sea siempre verdadera e íntegra, salvadas la justicia y la caridad. Además, en cuanto al modo, ha de ser honesta y conveniente, es decir, debe respetar escrupulosamente las leyes morales, los derechos legítimos y la dignidad del hombre, tanto en la búsqueda de la noticia como en su divulgación, ya que no todo conocimiento aprovecha, pero la caridad es constructiva. Creo que ha valido la pena leer este párrafo largo, estos números de esta instrucción del Concilio Vaticano II intermirífica sobre los medios de comunicación social, porque realmente lo que enseña el Catecismo y el Compendio está sacado en gran medida de esta doctrina que permanece todavía muy actual a pesar de todo el desarrollo que ha habido en la segunda mitad del siglo XX y en este principio del siglo XXI, todo lo que se refiere a la comunicación, a los medios de comunicación y sobre todo al mundo de Internet, los valores que ha subrayado el Concilio Vaticano II son plenamente actuales y tenemos que intentar aplicarlos. Escuchemos ahora la pregunta 525 que nos habla precisamente del uso de los medios de comunicación.
¿Cuál debe ser el uso de los medios de comunicación social?
La información a través de los medios de comunicación social debe estar al servicio del bien común y debe ser siempre veraz en su contenido e íntegra, salvando la justicia y la caridad. Debe también expresarse de manera honesta y conveniente, respetando escrupulosamente las leyes morales, los legítimos derechos y la dignidad de las personas.
Efectivamente, nos ha dicho el Concilio que la información es importante, que es importante que los ciudadanos estén bien informados, y en una sociedad democrática donde son los ciudadanos los que eligen a los gobernantes, es aún mucho más importante que todos estén bien informados de lo que sucede y de lo que hace el gobierno y de cómo funciona la sociedad. Pero aunque esta información y esta comunicación de noticias es no solamente conveniente, sino incluso necesaria y está llena de beneficios, eso no quiere decir que toda comunicación, que toda noticia o que toda programación televisiva, radial, etcétera, sea positiva o tenga efectos positivos para la sociedad. Porque tiene que estar al servicio del bien común, el derecho a la información, la libertad de prensa, tiene que estar al servicio del bien común. Y detrás del derecho de comunicar, de expresarme, la libertad de expresión, existe también el deber de respetar los valores morales, de respetar al otro, de no utilizar esa situación de poder que hoy en día ha alcanzado un poder inmenso e impresionante, que es la del que maneja un medio de comunicación, la del periodista, pero sobre todo la del que dirige un medio de comunicación. Ese poder, que a la vez es un servicio como todo poder, tiene que estar al servicio del bien común, del bien de todos, y no para manipular a los demás. Por tanto, y esto debe ser claro, no existe una libertad de prensa absoluta, porque en realidad no existen libertades absolutas. Todas las libertades deben estar iluminadas, sostenidas por la verdad, por la justicia, por la caridad. Es decir, yo soy libre en la medida en que mis decisiones no atacan al otro, no atentan contra las libertades del otro, contra los derechos del otro. Por ejemplo, para todos es claro que utilizar los medios de comunicación o cualquier medio de propaganda para hacer una apología del terrorismo es negativo. Para los que aún creemos en valores morales, nos parece muy mal la pornografía y que hace mucho daño a todos, a niños, jóvenes y adultos. Como una programación que quisiera promover la anarquía, el odio, la violencia, la destrucción del otro, el racismo, la xenofobia, etc., pues sabemos que no solamente está contra las leyes, sino que aunque no hubiese leyes en algunos casos que controlan este tipo de informaciones, pues son claramente inmorales, negativas y no deberían existir. La información debe ser veraz. Es decir, no hay un derecho a decir mentiras, a dar informaciones falsas o a dar una información sesgada. La información debe ser veraz e íntegra. Y los periodistas tienen la responsabilidad de ejercer su profesión de un modo honesto. Que sean honestos al buscar las informaciones y no se transmita una información si no hay una seguridad más o menos grande. No pueden tener quizá una certeza absoluta, pero que su informante sea fiable, que tengan las pruebas para decir lo que dicen, si no, no es un periodismo serio y responsable. O no se puede recortar la información, como si informamos de una batalla y solo decimos los muertos de un bando, y no decimos los muertos del otro bando. Si informamos de un enfrentamiento y decimos solo una parte de la información, la policía ha matado a un manifestante, pero no decimos que quizá han sido los manifestantes los que también han matado dos policías o los que han iniciado con la violencia. Es decir, la información hay que darla completa, ¿no? Como cuando se hace la foto de una manifestación y en la foto parece que hay muchos y en realidad hay pocos. O hay muchos y queremos darle la impresión de que hay pocos, ¿no? Digamos las cantidades verdaderas. No digamos, en una noticia dicen 100 y en otra noticia dicen 1000, pues alguno de los dos está mintiendo. Y en esto tenemos que ser muy honestos. Incluso cuando se trata de informaciones sobre nuestras propias actividades, sobre lo que nosotros hemos organizado, no inflemos las cifras. Es absurdo, digamos la verdad. ¿Hemos tenido éxito o no hemos tenido éxito? ¿O ha sido un éxito, pues, mediano? Bueno, pues digamos la verdad. Es verdad, y esto debemos aclararlo, que no existe una información neutra. Los periódicos o los medios de comunicación, especialmente los que transmiten noticias, suelen jactarse de transmitir una información objetiva. No existe una información 100% objetiva. Siempre es un ser humano con su forma de pensar, con su forma de hablar, con su forma de ver las cosas que transmite, que redacta esa noticia. Y por tanto siempre tendrá algún matiz que le da la persona, pero que se puede admitir. Está claro, tú tienes que contarlo como tú lo has vivido, como tú lo has visto, y tú no puedes haber captado toda la realidad, pero lo cuentas como tú lo has vivido con sinceridad. No va a ser 100% objetivo, pero es normal que esta agencia de noticias o este periódico tenga esta línea editorial, pero luego que sea honesto, que transmita una información veraz y no sesgada, aunque luego intente defender pues lo que él piensa que es más justo, pero sin falsear la información, sin manipularla, sin manipular la opinión pública. Hay que salvar, dice el compendio, la justicia y la caridad. Es decir, ya lo hemos dicho antes, no atentar contra los derechos de los demás y también pues intentar no hacer daño a los demás. Se pueden cometer grandes injusticias cuando se difunden contenidos denigratorios contra personas o contra instituciones, lo que puede constituir un modo muy eficaz de difamar y de calumniar, puesto que los medios llegan a una gran cantidad de gente. Cuando yo, sea periodista o no sea periodista, en cualquier circunstancia me veo delante de un micrófono y sé que hay cientos de personas que me escuchan, o miles, yo tengo que tener mucho cuidado con lo que digo, porque con mis palabras puedo hacer el bien, pero también puedo hacer el mal. Puedo herir a las personas o puedo transmitir noticias que no son ciertas, deseducar a la gente en lugar de educarla y de transmitir valores sanos. ¿Cuánto bien se puede hacer con los medios de comunicación? Sin duda es así, se puede hacer mucho bien. Qué duda cabe que puede haber programas muy educativos para los niños, para los jóvenes y también para los adultos. ¿Cuánta gente, a lo mejor, por poner un ejemplo sencillo, aprende a cocinar viendo la televisión? ¿Cuánta gente, pues, aprende bricolaje o aprende otras cosas a través de la televisión o aprende historia o a través de la radio o, como no, a través de Internet, donde hay una cantidad de información inmensa, es una verdadera colección de enciclopedias? A través de los medios puede existir este sano entretenimiento. Aprovechar el tiempo libre sanamente, relajarse un poco después de trabajar o en el fin de semana, pues a través de los medios de comunicación, o estoy en el coche y escucho la radio, me acompaña, me ayuda a no dormirme mientras conduzco. Bueno, pues puede haber tantos beneficios. La promoción del deporte, cuando no se convierte el deporte en un dios, que a veces también sucede, pero el deporte en sí mismo es bueno promoverlo, es bueno promover el arte, la cultura y conocer a través de la información lo que está pasando en el otro rincón del mundo y así solidarizarme con todos aquellos que en otros continentes, en otros lugares están sufriendo o aprender de culturas que quizá nunca tendré la ocasión de conocer de cerca y que a través de los medios puedo conocer la riqueza del ser humano, de las diversas culturas. Hagamos ahora nuestra primera pausa y volvemos enseguida para hablar de otros muchos problemas que puede suscitar el uso de los medios de comunicación social. Está usted en sintonía de Radio María escuchando el programa Compendio del Catecismo. Estamos haciendo nuestro último programa sobre el octavo mandamiento, donde hablamos del uso de la palabra, de la comunicación de informaciones a través de los medios de comunicación de masas. Y vamos a continuar hablando de todo lo que se puede hacer a través de los medios de comunicación y que puede hacer un gran servicio a la sociedad o puede, de alguna manera, destruirla, al menos moralmente, o incluso materialmente, porque si se promueve a través de los medios un enfrentamiento, una guerra, pues incluso puede venir la destrucción material de una sociedad. Por eso, el compendio nos ha recordado que los medios de comunicación social, y también nos lo decía el documento intermirífica del Concilio Vaticano II, los medios tienen que respetar las leyes morales. Y esto hay que subrayarlo, porque hoy en día, como vivimos en una sociedad permisiva, donde casi nadie hace referencia a leyes morales y donde es un pecado, entre comillas, ponerle trabas a los medios de comunicación, donde no se puede censurar nada, como si la censura en sí misma fuera un atentado contra la libertad de expresión, y no siempre. En algunos casos puede serlo cuando se hace con finalidades políticas o cuando de alguna manera se frena de muchos modos la creatividad de las personas y no se les deja expresarse. Pero cuando la censura lo que quiere es evitar que se atente contra las personas, contra las leyes morales, evitar que se corrompa la sociedad, entonces es buena. Y sabemos que todos los medios censuran, porque como tienen una línea editorial, en general no se publican noticias que van en contra de su línea editorial y tampoco se transmiten valores que no están bien vistos o que no venden, porque también está el fin económico, como lo que queremos es el beneficio económico. Si esta noticia no vende, si este programa no vende, no lo hago, aunque sea bueno, aunque transmita valores buenos, aunque pueda ser educativo y pueda tener un efecto positivo sobre la gente, pero como no vende, como no tiene morbo, como es para un público muy reducido, como no es pan y circo para la gente, para la masa, sino que algunos dirán es aburrido, pues entonces no lo hago. En lugar de promover en la sociedad unos valores que tienen que ir creciendo, que tienen que ir imponiéndose para que todos tengamos realmente unos valores morales altos que puedan garantizar una verdadera convivencia social buena. Así que es justa una distinción de horarios y de audiencias. Es decir, que realmente haya programas para niños, pero programas que sean para niños en el sentido de que los niños los puedan entender, se diviertan, se entretengan, aprendan, sean educados a través de estos programas, y no programas para niños que los degraden y que les transmitan valores que ya están destruyendo su conciencia desde su más tierna infancia, como por desgracia pues sucede con frecuencia. Esto de distinguir horarios de niños o de adolescentes y de adultos no quiere decir que hay una cierta edad que alcanza la persona en la cual ya puede ver lo que sea. No, hay programaciones que son malas para todos. Normalmente se dice, esto es para adultos, y entonces es un mensaje de una corrupción terrible, moral, de violencia, de sexo explícito, que no es bueno para nadie. Pero es verdad, tenemos que distinguir que puede haber películas o transmisiones o programas, debates, donde se afrontan temas difíciles, que hablan de problemas sociales graves o de corrupciones, de mafias, de cosas que suceden en la sociedad que son verdaderas y que el adulto debería conocer, debe conocer para entender pues la sociedad y los peligros que hay en el mundo y las cosas que suceden y la raíz de muchas problemáticas de la sociedad. Entonces el adulto está preparado para ese mensaje y ya se le dice que es un mensaje duro, difícil, y si quiere pues lo ve. No todos tienen la misma sensibilidad, a lo mejor hay personas que dicen no, esto no lo quiero ver, pero no digamos que porque soy adulto puedo recibir una comida que es un veneno, es decir, una información o una programación o una película que lo que me empuja es al desorden moral, a la violencia, al caos. No, eso no es bueno para nadie, y por tanto hay una parte de la programación, un modo de hacer televisión, de hacer radio, de hacer internet, que se debería, en alguna manera, evitar, prohibir o reducir al máximo, porque es perjudicial para todos. Pero cada vez más, a cualquier hora, se transmiten por los canales de televisión escenas, imágenes y mensajes que son nocivos, especialmente para los niños y jóvenes y a veces pues para todos. Y esta falta de distinción entre lo que es una hora para transmitir una audiencia, un modo de decir las cosas y de transmitirlas, pues esta falta de todo criterio moral es algo que está degradando o que ya ha degradado en gran medida la sociedad. Lo mismo cuando no se respetan los derechos legítimos de los otros, su reputación, su intimidad, cuando se convierte a las personas famosas en objeto de contemplación de los demás, o cuando las convertimos en modelos cuando no son modelos de nada. Porque no porque una persona sea muy buena jugando fútbol o en algún otro deporte, o porque sea actor o actriz, ya por eso tiene que ser un modelo para la sociedad y todos tienen que vivir como ellos, vestir como ellos o hablar como ellos. Eso es algo muy equivocado. Es verdad que todo el que de alguna manera alcanza una notoriedad debería ser consciente de que debe ser un ejemplo para los demás. Pero con este modo de transmitir, de poner en el centro a personas que tienen cierto poder económico o cierto poder mediático o político, ponerla en el centro de la atención de las personas lleva a concebir la vida como si los únicos que tienen éxito o que son felices son esos que están en el centro de la información y hacen desear a la gente ser como ellos, cuando realmente no es deseable ser como esas personas en muchas cosas, mientras otras, pues naturalmente, pues serán muy respetables. Siempre, dice el compendio, los medios de comunicación tienen que respetar la dignidad de la persona humana. Por ejemplo, cuando se convierte a la mujer en un objeto de deseo, en un adorno, o cuando se promueven antivalores, como hemos dicho antes, de racismo, de xenofobia, de violencia, no se está respetando la persona humana, cuando se banaliza el matar a la gente, cuando el héroe es el que mata a todos. ¿Eso es un héroe? ¿La capacidad de matar rápidamente a muchos es un valor? Luego vienen las matanzas, porque el héroe es el que mata. Por tanto, tenemos que ser muy conscientes, sobre todo los padres de familia, los que tienen hijos pequeños, de cuánto mal se puede hacer a través de los medios, cuánto mal pueden recibir sus hijos, y fácilmente los padres caen en la tentación de dejar a los hijos delante de la televisión o delante del videojuego o delante de internet para ellos desentenderse, para no cargar con la responsabilidad de educar a los hijos, de jugar con ellos, de estar con ellos. Y los niños, desgraciadamente, se educan a través de estos medios, porque como hoy en día lo que está de moda es no educar, sino dejar al niño libre, que crezca así, como un salvaje, y con lo que transmiten los medios y la calle, pues así nos va. Si miramos atrás y nos damos cuenta de lo que ha sucedido en las últimas décadas, nos damos cuenta hasta qué punto se ha realizado una ingeniería social, es decir, cómo se ha cambiado la mentalidad de las personas. Cómo la revolución sexual ha cambiado la mentalidad de las personas y se ha hecho sobre todo a través de los medios, por ejemplo, del cine. En qué medida el cine americano ha transmitido un modo de vivir la sexualidad distinto que al final se ha generalizado. Hasta qué punto se han promovido ciertos criterios, por ejemplo, antes de despenalizar el aborto, se ha transmitido con los medios de comunicación que eso era bueno, que había que hacerlo, que era inevitable, que eso era un modo de fomentar la libertad en debates, en informaciones, en películas, de modo que se va cambiando la mentalidad de la gente y luego se pone la ley y nadie dice nada. Y así, con el matrimonio homosexual, pues también, a base de promover informaciones muchas veces sesgadas, como si el no aceptar el matrimonio homosexual fuera atentar contra los derechos o marginar a las personas, cuando no es así. Nadie pretende marginar a nadie. Se pretende solamente defender a la familia cuando se dice el matrimonio es entre el hombre y la mujer, no entre dos personas del mismo sexo. Pero te lo presentan como una marginación, como un modo de ser intolerante. Y entonces luego te ponen la ley y dices, si no aceptas esta ley, eres intolerante, no quieres el progreso, no quieres la libertad. Te lo han dicho 50.000 veces y al final te lo crees. Como cuando se utilizan los medios para promover ideologías políticas, de modo que luego se puede imponer un determinado gobierno. Y esto pues se utiliza mucho, sobre todo pues en países donde la educación tiene muchas carencias, que también ocurre hoy en día en Europa, por desgracia, es muy fácil manipular la opinión pública y llevarla donde queramos. Por tanto, para concluir este cuarto, todos tenemos que ser conscientes de la necesidad urgentísima de educar a los niños desde la más tierna infancia, a los adolescentes, a los jóvenes, en un uso racional, moral, equilibrado, razonable de los medios de comunicación y de todos los medios electrónicos de que disponemos hoy, empezando por la televisión. Educar a los niños y decirles lo que se puede ver y lo que no se puede ver, y medir el tiempo de televisión, saber lo que podemos leer o lo que no deberíamos leer, lo que no debería leer un niño. También en los videojuegos, videojuegos que transmiten la violencia o que absorben a los niños y les quitan su capacidad de pensar, de reflexionar, incluso de jugar, de relacionarse con los demás, porque están absorbidos por esos aparatos. Seamos conscientes del daño inmenso que pueden sufrir nuestros hijos psicológicamente cuando son débiles, cuando son pequeños, cuando todo lo que hacen está influyendo decisivamente en lo que serán y en lo que harán cuando sean mayores. Es impresionante pensar el efecto devastador que ha tenido el cine en lo que se refiere a la moral y al modo de pensar de la sociedad de hoy. Por tanto, tenemos que distinguir las películas que nuestros hijos deberían ver y las que no deberían ver. No digamos, y de esto habría que hablar muchísimo, pero no tenemos tiempo, todo lo que se refiere al uso de Internet, de los teléfonos, incluso celulares, de los mensajes y de las redes sociales. Como a través de Internet, pues los niños y adolescentes y jóvenes pueden sufrir muchísimos ataques, incluso de personas que quieren abusar de ellos, sexualmente y de otros modos. Y como los padres tienen que estar atentos y formar a los hijos en este sentido, y estar muy atentos, controlar, mirar, vigilar, porque es su obligación como padres, orientar y educar para que ellos vayan creciendo con esa responsabilidad, porque naturalmente tienen que aprender ellos mismos a elegir y a seleccionar lo que pueden ver, lo que pueden escuchar, incluso en lo que se refiere a la música, porque no toda la música es buena. No se puede escuchar toda la música, porque ni el mensaje tiene por qué ser bueno, ni incluso el modo de hacer la música es indiferente por lo que transmite la música en sí misma. Así que uno tiene que estar atento a todo y ver lo que ven sus hijos y oír lo que oyen sus hijos. Bien, hagamos nuestra segunda pausa para que en el último cuarto afrontemos el tema del arte. Está usted en sintonía de Radio María escuchando el programa Compendio del Catecismo. Estamos hablando de los medios de comunicación social. Y a través de los medios se transmite también con mucha frecuencia cultura y arte, que naturalmente se sale de los medios de comunicación social, porque el arte está también fuera de los medios de muchas maneras. Escuchemos ahora la pregunta 526, que nos habla de la relación entre verdad, belleza y arte.
¿Qué relación existe entre la verdad, la belleza y el arte sacro?
La verdad es bella por sí misma, supone el esplendor de la belleza espiritual. Existen, más allá de la palabra, numerosas formas de expresión de la verdad, en particular en las obras de arte. Son fruto de un talento donado por Dios y del esfuerzo del hombre. El arte sacro, para ser bello y verdadero, debe evocar y glorificar el misterio del Dios manifestado en Cristo, y llevar a la adoración y al amor de Dios, Creador y Salvador, excelsa belleza de verdad y amor.
La filosofía tradicional hablaba de las cualidades trascendentales del ser. Decía que todo ser es uno, verdadero, bueno y bello. Esta relación maravillosa entre la verdad, el bien y la belleza me parece muy interesante en este tema que estamos afrontando. De tal manera que podemos decir que lo que no es bueno no es verdadero. Y lo que no es verdadero no es bueno, es lo mismo, ¿no? Pero que incluso es feo, que la verdad en sí misma, como nos ha dicho el compendio, es hermosa, con una hermosura espiritual, pero que, de alguna manera, está transmitiendo valores positivos a la persona, ¿no? Por tanto, todo lo que transmite belleza nos está conduciendo hacia el bien, nos está conduciendo hacia la verdad. Y en esto hay que decir también claramente que existe una belleza objetiva. Dice, para gustos hay colores. Es verdad, sí, hay un margen de gustos. Bueno, a mí me gusta más esto, a ti te gusta más lo otro. De acuerdo, pero hay un criterio objetivo de belleza, incluso en el ser humano, en un rostro humano, en unos ojos, en una mirada. Hay un criterio objetivo de equilibrio, de belleza, en la belleza de la naturaleza, de los animales. Hay una armonía, un equilibrio, unos valores objetivos. Por eso es importante que nosotros estemos también atentos, porque la cultura de lo feo, de lo horrendo, de lo grotesco, que incluso se puede transmitir a través del cine, en este género de cine que es el de terror, donde a veces se transmiten cosas horribles, terribles, sangrientas, que sin duda hacen mucho daño. La cultura de lo feo, de lo oscuro, de lo horrible, de lo sangriento, pues es algo negativo que tenemos que rechazar. Así que la verdad se expresa de muchos modos, a través de la prensa, de la literatura y también a través del arte, en sus múltiples formas que son tantas, la música, la arquitectura, la pintura, la escultura. El arte está expresando una verdad, quiere reflejar una verdad. Es fruto del talento de la persona que ha recibido ese don de transmitir belleza y del esfuerzo que ha realizado. Es verdad que... Y en este punto el catecismo se detiene en el arte sagrado. Porque hoy en día, en la crisis de valores que vivimos, también muchas veces en la Iglesia deja bastante que desear el uso del arte para la transmisión de la fe. El arte sacro debe evocar y glorificar el misterio de Dios manifestado en Cristo. Si tenemos una intención estética, pero no se transmite bien el mensaje de la salvación, pues sería un arte cristiano mal utilizado, ¿no? Tiene que llevar a la adoración, Porque el arte tiene que ayudar a rezar. Y la oración es petición, pero también es adoración, es alabanza. Naturalmente, cuando uno entra en la Capilla Sixtina y mira las pinturas de las bóvedas, de las paredes, todo es una catequesis maravillosa de la creación, del juicio final, y uno queda pues impresionado, conmovido, y eso le transmite muchísimo. Y así en las grandes obras del arte cristiano se ha transmitido, por ejemplo, la pasión de Cristo con una fuerza, con una intensidad de sentimiento que realmente ha hecho mucho bien para la transmisión de la fe, sobre todo en los tiempos en los que no se podía leer, o mucha población pues era analfabeta. Y entonces, a través del arte, de los retablos de las iglesias o de los cuadros, de las esculturas, la gente pues aprendía la fe que luego pues le enseñaban en la catequesis, en las predicaciones. El arte sacro tiene que impulsar a adorar a Dios, a darle culto. Tiene que llevarnos a amar a Dios, a ensalzar su belleza, su grandeza, su poder, su amor. Esta es la misión del arte sacro. Y yo creo que muchos de los turistas que vienen aquí a Roma a visitar las basílicas, pues muchos atraídos por el arte, pero quizás alejados de Dios, pueden recibir un mensaje. Al menos hay un mensaje muy claro. El cristianismo, la Iglesia, ha querido expresar en un modo bellísimo su amor a Dios, y lo ha hecho a través del arte sagrado, que es un patrimonio de la humanidad extraordinario. De tal manera que cuando se entra en las basílicas romanas, en las grandes catedrales del mundo, en los grandes santuarios, uno puede decir, ¡qué hermoso es esto! Aquí hay algo hermoso, y eso hermoso es precisamente la fe que se ha querido transmitir, la fe que hay en los corazones y que ha movido a el talento del hombre y al esfuerzo de cientos de miles de personas a realizar esas obras maravillosas de la arquitectura, de la escultura, de la pintura y de la música. Escuchemos para terminar algún otro número del documento del Vaticano II, Inter Mirifica. Otra cuestión contempla las relaciones que median entre los llamados derechos del arte y las normas de la ley moral. Dado que las crecientes controversias sobre este tema tienen muchas veces su origen en falsas doctrinas sobre la ética y la estética, el Concilio declara que debe ser respetada por todos la primacía absoluta del orden moral objetivo, puesto que es el único que trasciende y compagina congruentemente todos los demás órdenes de las relaciones humanas, por dignos que sean, y sin excluir el arte. El orden moral es, en efecto, el único que abarca en toda su naturaleza al hombre, criatura racional de Dios y llamado a lo sobrenatural. Y solamente tal orden moral, si es observado íntegra y fielmente, lo conduce al logro pleno de la perfección y de la bienaventuranza. Por último, la narración, la descripción y la representación del mal moral pueden ciertamente, con la ayuda de los medios de comunicación social, servir para conocer y explorar más profundamente al hombre, para manifestar y exaltar la magnificencia de la verdad y del bien, mediante la utilización de los oportunos efectos dramáticos. Sin embargo, para que no produzcan más daño que utilidad a las almas, habrán de someterse completamente a las leyes morales, sobre todo si se trata de asuntos que exigen el debido respeto o que incitan más fácilmente al hombre, herido por la culpa original, a apetencias depravadas. Thank you.
Así concluye el Compendio del Catecismo, una reposición con el padre Mario Ortega y el padre Roberto Visier.